que el Tablón de Madrid trabaja.
El Instituto Cervantes convoca plazas de director de sus centros en Alemania y en Australia. Como requisitos piden estar en posesión de titulación académica de grado o licenciatura, experiencia mínima laboral de 5 años y un nivel C1 en alemán para el centro de Bremen, y en el caso de Sydney se pide un nivel C1 de inglés. El plazo de presentación de las solicitudes finaliza el 29 de septiembre. Todas las ofertas de empleo en Madrid Trabaja de lunes a viernes a las 3 de la tarde o en nuestra web ondamadrid.es.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del 17 de septiembre, jueves, Día Mundial del Tris. El Tris es un baile derivado del rock and roll, cuya invención se la debemos a Chubby Checker, que en 1960, al versionar el tema de Hank Ballard de Twist, que significa giro o torcedura, comenzó a bailarlo girando el cuerpo de un lado a otro, torsionándolo, porque es verdad que gira, pero gira la parte superior de cintura para arriba para un lado y al mismo tiempo de cintura para abajo hacia el otro lado. La versión de Checker llegó al número uno de las listas de éxitos en los Estados Unidos en 2 años diferentes, lo que es bastante insólito. De hecho, fue el primer disco en la historia que lo consiguió, y lo hizo en 1960 y 2 años más tarde, en el 62. Y si ahora mismo hablamos de bullying o de acoso escolar, todos sabemos a qué nos referimos. Sin embargo, ya hasta el año 2004, en el que se le puso nombre a las humillaciones, vejaciones y torturas que sufrían quienes eran diferentes, nadie hablaba del tema. Es más, se daba por hecho que era algo casi natural entre críos. De acoso sabe mucho, por desgracia, el exjugador de baloncesto Iñaki Zubizarreta, que estuvo a punto de suicidarse a cuenta del calvario que le hicieron pasar durante años sus compañeros de colegio y, sobre todo, una profesora cuya crueldad es difícilmente explicable. El testimonio de Iñaki, plasmado ahora en un cómic, es realmente estremecedor y lo vamos a escuchar aquí en unos minutos. Poco a poco son muchos los artistas que vuelven a los escenarios. Es el caso de Anthony Blake, y hoy mismo Anthony también vuelve a nuestro programa, porque a eso de las 11:15 charlaremos con el que es el mentalista más famoso de este país. También hoy en el Buenos Días Madrid vamos a conocer a uno de los 150 voluntarios que participan en el primer ensayo clínico en España de una vacuna contra el coronavirus, y que ayer fueron inoculados con la vacuna concretamente de la compañía farmacéutica Janssen. Otra persona muy interesante y con quien también vamos a tener la oportunidad de charlar este jueves es Juan Eslava Galán, autor de La Biblia contada para escépticos. Con el doctor Jesús Sánchez Martos y su sección Curarnos en Salud intentaremos saber todo lo que conviene saber sobre la apnea del sueño. Y atención, porque hoy vuelve nuestra crítica de cine y sus dos ayudantes, Pili y Juan 9000.
Crítica de trailers.
El retorno.
Hemos vuelto.
Hemos vuelto después de despedirnos ayer a la 1 de la tarde. Todo el equipo de los de las 10 del Buenos Días Madrid, que ya está preparado para arrancar este 17 de septiembre, que como todos nosotros también tiene un pasado. Nieves, recuérdanos algo de él.
La efeméride que destaco hoy es bastante llamativa, os lleva a 1788. Tal día como hoy de ese año se libra la batalla de Caransebeș, el lugar que da nombre a la actual Rumanía. Una contienda histórica, teniendo en cuenta que el ejército austriaco acabó consigo mismo. Su adversario eran los turcos, pero su verdadero enemigo fue el aguardiente, con el que muchos soldados se habían emborrachado, la mala suerte y el idioma. Y es que el ejército austriaco estaba compuesto, entre otros, por húngaros, serbios, italianos, croatas. Ninguno hablaba el alemán, el idioma del oficial que se empeñó en querer parar el alboroto entre ellos mismos a gritos de Halt, una palabra que muchos desconocían y que les sonó a Alá. A partir de ese momento ya no hubo vuelta atrás y los compañeros de armas empezaron a matarse, dejando miles de víctimas que un día más tarde se encontrarían las tropas del Imperio Otomano con quienes tenían que haber luchado. Una tragedia memorable, considerada por muchos como el mejor ejemplo del llamado fuego amigo.
Belén, tocaba felicitar a los que hoy cumplen años como Colmenarejo.
Cierto es, cumple años los mismos de una mujer a la que, de la que luego te voy a hablar. Pero antes vamos a empezar por Nacho Novo, que cumple 62 añitos y que cuando vino al mundo tenía otro nombre un poco más complicado, Venancio Manuel Jesús. Es al menos como le pusieron sus padres. Le felicitamos y no sé si le daría corte recibir la felicitación porque es muy, pero que muy tímido, hasta el punto ha reconocido de que no es capaz de entrar a una tienda y salir con las manos vacías. Si veis a Nacho Novo entrar, que sepáis que algo compra fijo, porque le da mucha vergüenza. Ahora mismo le podemos ver con trigo sucio, está, bueno, pues en algunos municipios de España recorriendo los, demostrando que puede hacer reír con esa comedia, con trigo sucio. ¿Y quién cumple los mismos añitos que Colmenarejo? Pues ella, Anastasia. Now baby, come on, don't play. Que no sé si los ha reconocido en la antena o no.
53, vale. Ha dicho, sí.
Entonces ahí estamos, exactamente igual. 17 de septiembre nació también Anastasia, cumpleaños igual que Colmenarejo, una mujer con una voz global, que la quedan sobre el escenario casi 40, porque ha dicho que hasta los 90 ella no se retira, que la tendrán que sacar de los escenarios de los pelos.
Como Colmenarejo.
¿Está bien? Almas gemelas.
Y las felicitaciones de este día no estarían completas sin el santoral de Clara.
Pues hoy tenemos cierta confusión, Eli, porque tenemos en el santoral marcado en rojo Santa Adriana o Ariadna de Frisia o de Frigia. Así que nos toca hacer doble felicitación a las Adrianas. Es un nombre de origen latino que se refiere al mar Adriático, la región marítima de Adria, una zona de pescadores. Hay 42.988, muy jovencitas todas ellas, porque es un nombre que se ha puesto de moda nuevamente hace unos años. Y Ariadna, del griego, significa muy pura. O muy santa. Tenemos 30.451 Ariadnas en España y también muy jovencitas todas ellas. Estos nombres, pues muy modernos. Y San Roberto de Belarmino es un nombre, Roberto, de origen germánico que significa brillante, resplandeciente, y hay 98.075 en España.
Nuestra unidad móvil ya está dando vueltas por la comunidad. ¿Hacia dónde vas hoy, Gloria?
Buenos días, Eli. Estamos ya junto al colegio Meseta de Orcasitas, donde los padres y madres piden que se solucione el problema de las aulas mixtas, problemas que se repiten en varios centros educativos de Madrid para garantizar que la ratio es de 20 alumnos por clase. Esto quiere decir que en un mismo aula hay alumnos de varias edades. Después vamos a contar los detalles porque van a protagonizar una sonora cacerolada.
Martín Romo, vamos a adelantar el tema del ratito de oyentes.
Pues hay en nuestro 628-091-117. ¿Cuándo te ha llegado algo tarde? ¿O has llegado tarde a algo? ¿Cuándo has hecho algo con retraso? ¿O cuándo ha llegado algo con retraso a tu vida? Por ahora nosotros, con retraso llegan los dulces de Colmenarejo, que no han aparecido. 628-091-117.
Carmen, ¿cuál es el refrán que has elegido para iluminar este jueves?
Cada día tiene su refrán y su afán. Y como estamos en época de vendimia, hoy traemos uno sobre el vino. El calor es muy importante para la uva, ¿vale? De hecho, lo seca todo menos la uva. Cuanto más sol recibe la uva, más azúcar tendrá y, por tanto, el vino saldrá con más alcohol. Si en septiembre, por estas fechas, llueve, puede ocurrir lo que nos dice el refrán. Es decir, lluvia por San Cipriano quita mosto y no da grados. De otra manera, el vino saldrá con menos grados y menos aguado, y más aguado, y el mosto, pues de paso, también será más aguado.
El vino de Colmenarejo también brilla por su ausencia. Carlos Honorato, pregunta
de Twitter.
Y llega tarde.
Bueno, sí, tenemos pregunta en nuestro Twitter. Decir que hubo empate en el de ayer. 50-50,
sí, sí,
¿eh?
Sí. Fíjate.
Completamente dividido. Bueno, a lo de hoy. Uno de cada tres menores conoce un caso de acoso en su clase. Esto es un estudio que han realizado dos fundaciones, ANAR y Mutua Madrileña, y han hecho preguntas a alumnos entre 11 y 14 años. Les han preguntado si conocían de algún caso de acoso. Y uno de cada tres, ¿eh? O sea, que es mucho, conocían clarísimamente un caso de acoso en su clase. Ellos dicen que para detener el acoso tendrían que unirse todos y plantarle cara al acosador o acosadores. O también decírselo a un adulto, que en este caso podría ser o bien sus padres o bien los profesores. Que al menos eso lo tienen claro, que es lo que deben de hacer. Nuestra pregunta de hoy en Twitter es: ¿has conocido algún caso cercano o has sufrido tú directamente acoso escolar?
Vamos a hacer nuestra propia encuesta.
Sí, sí.
¿Eh? Y queremos que participéis.
¿No hay límite de edad?
No.
En este caso no hay límite de edad.
No.
La encuesta esta era entre chavales de sexto de primaria y segundo de la ESO. Nosotros no. Para todos nuestros oyentes, ¿has conocido algún caso cercano o has sufrido acoso escolar?
Pues ya sabéis que podéis votar ya mismo en @buenosdiasom, que es nuestra cuenta de Twitter, y luego cada ratito pues vendrá Carlos y
actualizar.
Nos irá contando
sí.
cómo va esta encuesta. Hoy nos centramos mucho sobre el acoso escolar, lo hacemos en nuestra encuesta de Twitter a raíz de esta noticia que comentaba Carlos. Vamos a hablar de acoso escolar con Iñaki Zubizarreta en unos minutos. Y vamos a poner música en contra del acoso escolar. Es la música de Birdy, que nos dice algo que debemos tener siempre muy presente. Mantén tu cabeza alta.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Para que vuelvas disfrutando de nuestros productos desde primera hora de la mañana y con todas las medidas tomadas de seguridad e higiene para nuestros empleados y que puedas realizar tu compra segura. Y si quieres, haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y con el certificado de garantía Madrid. Pasteleríasmanacor.es.
Una buena salud empieza con una buena alimentación y en delahuertacasa.com te ayudamos a conseguirla. Fruta y verdura frescas recién recolectadas directamente de nuestra huerta de la Vega de Aranjuez y Cien Pozuelos, y alimentos artesanos naturales, caseros y de proximidad. Te lo llevamos a casa, gratis, sin intermediarios. delahuertacasa.com.
Los fines de semana en Onda Madrid, La Batuta Mágica, sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela. los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
Por fin llega la vuelta al cole más deseada. Y para acompañarte en Folder tienes los mejores precios. Cuaderno de tapa de plástico, solo 1,75€. Ven a Folder y llévate una botella metálica de regalo. Folder es líder en papelería y material de oficina. Tienes 150 tiendas Folder cerca de ti. Busca la tuya o haz tu pedido en folder.es y te lo llevamos a casa.
¿Tienes que hacer reforma en casa? Llama a ReforFast, tu reforma ideal, y aprovéchate este mes de un descuento del 20%. Más info en ReforFast.com o 91 919 3750.
Soy Juan Pablo Colmenarejo y yo cumplo.
Soy Eli del Valle y yo también cumplo.
Soy Nieves Herrero. Por mi bien y el de todos, yo cumplo.
Soy Félix Madero. No seas egoísta. Yo cumplo.
Si todos cumplimos, reducimos el riesgo de contagio. Usa la mascarilla. Onda Madrid.
En Eugenio Pereda Saneamientos somos especialistas en baños, azulejos y cocinas. En nuestros más de 12.000 metros cuadrados de exposición encontrarás las últimas tendencias de los mejores fabricantes para que encuentres al mejor precio y con ofertas permanentes el ambiente que estabas buscando. Ven a visitarnos o entra en pereda.com. Eugenio Pereda Saneamientos. Creamos espacios únicos.
A simple vista todos los huevos parecen iguales, pero cuando saborees un huevo de maíz de Lucas entenderás por qué tiene un sabor inconfundible. Huevos de maíz de Lucas. El secreto está en el maíz.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle. ...101.3 y 106 FM.
Hay quien dice que la infancia siempre es un tiempo muy feliz, y no es así. En la etapa escolar, por ejemplo, ser diferente, destacar por algo, puede convertirse en un auténtico problema. Hablamos del acoso escolar, que se ceba, como todos sabemos, en quienes destacan. Y en el caso del exjugador de baloncesto Iñaki Zubizarreta, evidentemente destacaba y mucho, y lo hacía sobre todo por su altura. Su etapa escolar vivió momentos absolutamente dramáticos a cuenta del bullying. Llegó un momento en el que estuvo a punto de suicidarse. Así de dura es esta historia, que ahora se acaba de plasmar en un cómic que publica Panini, que cuenta la historia de Iñaki Zubizarreta y que lleva como título algo durísimo. Se titula Subnormal. Iñaki, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuántos años tienes ahora, Iñaki?
48.
48. ¿Y cuándo empezó tu calvario?
Así de insultos y todo esto, ya no solamente en el colegio, fue en la calle también. Entonces, que tengo uso de razón. Y el colegio, en el año duro, fue en el año de sexto de EGB. Yo tendría 11 años cuando me pasó todo lo que se cuenta en el cómic.
Claro, tú eras un niño, me imagino, que muy grande desde el momento en que naciste. Porque ¿cuánto mides ahora?
Yo tengo 2,07, con 12 años medía 1,82 m, con 14,98 m, con 15 ya pasaba los 2 metros, pero también vengo de una familia mía, también mi padre medía 1,98 m y mi madre 1,82 m. Si salgo pequeño, botanero encantador, yo estoy equipo de atrás.
Claro, fíjate que habrá quien piense, hombre, un niño tan alto, tan grande, ¿cómo se dejaba, cómo se amedrentaba ante el resto y no les metía una bofetada a la primera de cambio? Que supongo que es lo primero que pensaba todo el mundo.
Sí, pero vamos, a mí la cosa no fue tanto, o sea, en mis compañeros de aula, la gente de mi edad, no puedo decir, o sea, vale que había el típico metete y tal, pero que si eran mayores. Pero el problema lo tuve con chavales mayores que yo. O sea, yo por mucho que podía tener 1,80 m, era un niño de 11 años y los otros tenían, pues no sé, 15, 16, 14, no me acuerdo exactamente. Y luego, sobre todo, lo peor de todo fue, independientemente de estos chavales, que sí que se les fue la mano, fue la profesora. La tutora que tuve me humillaba en clase, el mote que me puso el padre de un compañero de clase fue Jacobo, cuanto más alto más lobo. Cuando pasaba la lista en clase, en vez de llamarme niña, que me llamaba Jacobo. Cuando preguntabas algo que no habías entendido, te respondía que no tenía tiempo para responder a un tonto que no iba a entender. O cuando suspendías o te suspendía, cogía el examen y se empezaba, enseñaba uno por uno a todos sus compañeros y empezaba a reírse. Y bueno, este tipo de cosas sí que tengo un recuerdo espantoso. Y con el tema de los chavales, pues mira, puedo comprender, no compartir. Uh-huh. Se les fue de las manos y se les fue de las manos. Pero lo que no comprendo es la actitud de la tutora que tuve. De hecho, con todo este tema, pues obviamente está teniendo bastante repercusión mediática y se me han acercado diferentes exalumnos de este centro y de esta uh-huh. profesora. Y el último fue hace escasamente un mes, un chaval que tendrá como más de 20 años menos que yo.
Sí.
Y es un chaval que me dio 1,93 m, 1,94 m, también un tigarrón. Y se enteró de que era la profesora, de qué colegio era, se puso en contacto conmigo, me estuvo contando su historia. Y desde hace un mes, este chaval, que es como 20 años más joven que yo, cómo se rompe a llorar y no había forma de consolarlo. O sea, en medio, ¿cuántos ha podido haber? No quiero ni pensarlo.
20 años, por lo menos esta señora haciendo la vida imposible a un montón de gente. ¿Has vuelto a verla o has intentado hablar con ella o sabes algo de ella?
Lo he intentado. Ella se ha jubilado en el 2018. He intentado por activa y por pasiva hablar con ella y ella no quiere hablar conmigo ni mucho ni poco.
Hombre, no me extraña. En fin, en su conciencia queda por lo menos. Claro, en aquellos años, cuando tú estabas pasando lo peor de tu infierno, Iñaki, lo de denunciar, como que no se pasaba a nadie por la cabeza. Yo no sé si tú este problema que tenías lo comentabas, por ejemplo, en casa o te lo callabas.
Mira, en aquella época, ¿denunciar a dónde?
Ya.
Ten en cuenta que lo que hoy llamamos bullying, que todos tenemos muy claro y que hay que denunciar y que hay que abrir protocolos, en aquella época no existía. Eran cosas de chavales. El bullying no era algo conocido, sino que socialmente hablando estaba asumido como que eran cosas de chavales y te tenías que hacer fuerte y a los leones. Lo que se llama bullying como tal, aquí en España, se está hablando a partir del 2004
sí.
por el suicidio de Joaquín Severio Mangarini. Y se intentó silenciar, es un chaval de 15 años, que pocos días antes de su cumpleaños pues se suicidó. Y es un caso muy, muy, muy parecido al mío.
Uh-huh.
Y si este caso salió a la luz es porque era sobrino de Jesús Severio, antiguo director del diario El País. Y este hombre sacó todo lo referente a su sobrino. Y a partir de ahí, una vez que se hizo mediático, es cuando se empieza a llamar bullying. Pero hablamos del 2004.
Sí, efectivamente.
Antes del 2004 no había nada. No había ni leyes, ni había protocolos, ni había bullying. O sea, eran cosas de niños. Socialmente hablando, desde luego, en esto sí vamos avanzando mucho, pero todavía hay mucho trabajo que hacer.
Hubo un momento, Iñaki, y así se refleja además en el cómic, que me parece una idea genial, porque la manera de llegar a la gente joven es utilizando, digamos, las herramientas de la gente joven, y en este caso el cómic es muy atractivo para los críos, mucho más seguramente que cualquier libro que les podamos dar. Pero en el cómic, repito, se ve perfectamente como hay un momento en el que tú ya, no es que te rompas, es que decides que es que no quieres seguir viviendo. ¿Cómo recuerdas aquel momento?
A ver, el hecho de que yo vivo aquí en Guecho, me fui a la capital de la Gavea.
Sí.
Es una zona de como paisaje es espectacular, pero desde luego no fui con intención de ver el paisaje.
Ya.
El momento es de que cuando tú te vas a hacer una cosa de estas, no vas porque no quieres dejar de vivir.
Ya.
Es porque tienes tanta mochila, tienes tanta carga que no quieres sufrir más. Y lo que recuerdo es un momento de desesperación absoluta, y la desesperación es rompe a la gente y te hace poder tomar decisiones muy muy dramáticas, muy bestias, como fue mi caso, que es un caso más.
¿En qué momento tú reaccionas? Porque esto es lo importante, de estas cosas se salen, y tú eres el ejemplo clarísimo de que uno puede al final no solamente tener una vida, digamos, normal, sino tener mucho éxito en la vida, que es en tu caso. ¿En qué momento tú te das cuenta de que has tocado fondo y de que hay que dar una patada hacia arriba, y quién te ayudó?
Yo ahí tengo dos puntos de inflexión muy marcados, además se ven en el cómic.
Sí.
Y todo empieza en la Galea y y donde pude hacer mi cine fue mi principio, pero fue mi principio dos veces. La primera fue de chaval, el día que fui ahí a cometer la barbaridad. Me aferré a la vida, sobre todo a mi familia, a mis padres, porque no me parecía justo que mis padres perdiesen tres hijos en tan poco tiempo, y sobre todo mi hermano pequeño,
sí,
que no perdiese tres hermanos en tan poco tiempo, porque de pocos años antes se me murieron dos hermanos el mismo día. Obviamente la situación que había en casa era durísima, mi madre pues con una depresión de caballo, mi padre tampoco lo llevó nada bien, y mi gran error precisamente fue guardar silencio para no preocupar más a mis padres con esa realidad tan bestia que teníamos en casa.
Ya.
Ahí, y luego aparte, pues gracias al baloncesto, que me ha dado pues absolutamente todo, ¿no? Incluso mi identidad, primero como jugador, luego como persona, me hizo ver que todos los complejos, todos esos miedos que tenía, pues que, empezando por mi propio cuerpo, ¿no? Como apuntabas al principio, que pensaba que era una penitencia tener un cuerpo tan grande y ser tan tan diferente, pues me ha servido para hacer una carrera deportiva bastante decente. Y luego la segunda parte, que en este cómic sí lo que mostramos es el después del acoso escolar, que la gente piensa que una vez que cambias de centro ya se ha acabado, y en absoluto, no ha hecho más que empezar, porque las heridas quedan. Van pasando los años, lo vas encapsulando, y son situaciones tan dramáticas, son tan duras y sobre todo marcadas en edades tan tempranas que no se tienen herramientas ni medios para poder salir de ahí. Entonces uno como supervivencia, lo que se suele hacer, por lo menos en mi caso, es encapsularlo, y la cápsula puede estar tan sumamente consolidada que por mucho que intente rascar arriba, sea psicólogo, o sea lo que sea, pues muchas veces no se puede hacer nada. Pero es cierto que puedes tener un detonante externo que te abra la vida desde dentro, y entonces te vuelvan a abrir los fantasmas, ¿no? Que fue lo que me pasó en mi caso, y fue precisamente con el suicidio de ellos.
Con el suicidio de
se abrió la herida. Lo que pasa es que yo ya no era un hombre, un niño de 11 años. Una persona de 32, de 2,07 de estatura, de 130 kilos de puro músculo y una atleta de primer nivel. Y me crucé, y mi objetivo fue, lo primero que me vino a casa fue, lo van a pagar.
Yeah.
Y lo van a pagar fue la profesora. Entonces hay un episodio de adulto que se muestra en el cómic, es absolutamente real,
sí,
en el cual me convertí en un auténtico demonio. Porque mi intención no era coger a esta señora y darle una paliza, o hacer algo peor. Mi intención era coger a esta señora y partirla en dos, partirla en la espalda y postrarla en una silla de ruedas. Y decir, o sea, lo que tenía en la cabeza era, tú me has destruido mi vida y yo voy a destruir la tuya. Y me convertí en un auténtico demonio. Y eso sí que sale en el cómic también. Y al final, por suerte, pude salir de ahí. Y ahí es donde volví otra vez a la galea. Y dije, este no soy yo, esto no lo quiero conmigo. Y es cuando empecé a dar la vuelta a toda esta historia y transformar toda esa rabia, toda esa ira, todo eso que tenía ahí dentro, que lo único que me hizo fue perderme en el camino, y estuve muy perdido. Pues he podido darle la vuelta y transformar todo en un mensaje positivo y poder ayudar a todos los chavales que estoy viendo, que son muchísimos. En el camino, por suerte, me he encontrado con gente súper especial que me han ido ayudando y mucho. Y así, por citar a alguno, pues te puedo decir sobre todo Jesús Pernas, que es un hombre que adoro, pero que a mí me ha cambiado la vida. Me debo muchísimo.
Iñaki, tú, bueno, no hace falta, yo creo que para muchos oyentes no hace falta recordar tu trayectoria. Has estado en el Baskonia, en el Caja Bilbao, en el CAI Zaragoza, en la plantilla del Valencia cuando ganaste la Copa del Rey de Baloncesto, en el Tenerife, el Huelva. Ahora eres masajista en tu tierra, en Getxo. ¿Tienes hijos, Iñaki?
No tengo hijos, no.
Ajá. Bueno, pero
yo
tienes...
Yo mi legado lo estoy dejando en todos los chavales que estoy...
Eso te iba a decir,
que son muchos.
No tienes hijos, pero sí tienes muchos chicos que se acercan a ti y a los que tú ayudas de una manera muy, muy desinteresada, porque eres una persona
Pues hombre, que sabe cómo ayudar, ¿no? Porque es verdad que quien no ha sufrido esta tortura, hombre, puede poner toda su buena voluntad, pero quien ha pasado por esto sabe perfectamente de lo que le están hablando, ¿no? Que es tu caso.
Para poder ayudar a los chavales, primero hay que hacer los deberes.
Ya.
Hay que hacer el trabajo bien hecho, porque si no tienes el trabajo bien hecho, más que ayudarte, lo que vas a hacer es transmitir esas miserias.
Uh-huh.
Por suerte, este trabajo está muy bien hecho. Sigo trabajando en ello, sobre todo hay cosillas ahí. Creo que eso será siempre así. Uh-huh. Pero mira, ya, chavales que me han dicho que gracias a mí no se han suicidado, son muchos.
Ya.
Y ya no, solamente por uno hubiese merecido la pena, pero es que he perdido la cuenta ya con dos.
Desde luego que sí. ¿Dónde podemos encontrar el cómic Subnormal? Por cierto, ¿cómo se decidió este título tan duro? Porque supongo que esto sería motivo, hombre, de reuniones, de cómo llamamos a esto,
no.
¿O no? ¿O lo teníais muy claro desde
título,
el principio?
El título es un tema, aquí sí que me pongo yo la medalla, el título es un tema mío personal.
Ya.
Hacía tiempo que tenía intención de escribir un libro, plasmarlo de alguna forma, de lo que es mi historia. Lo que pasa que, bueno, se puso en contacto conmigo José Luis Córdoba, director general de Panini,
sí,
ofreciéndome la posibilidad de hacerlo en un cómic. Yo soy un grandísimo consumidor de cómics.
Uh-huh.
Y es una de las cosas también que durante niño me ayudó a tener momentos de tranquilidad y sigo consumiendo cómics. Soy muy friki, como se suele decir, pero bueno, soy un frikazo. El título, para nada, absolutamente para nada, tiene ninguna intención de o connotación despectiva de burla o menosprecio con gente con discapacidad. Para
no,
nada.
Está claro.
O sea, siempre en mi más absoluto respeto y apoyo, y si hago muchas cosas fuera parte de lo que es el acoso escolar con chavales con discapacidad, con enfermedades crónicas, con oncológicos, pero eso ya es un tema mío que no se lo saco a la luz.
Ya.
Y esos son mis momentos. Pero el título era necesario mostrar la espada de palabra con la que me destrozaron de crío.
Uh-huh.
Y es una alusión explícita a lo que a mí me llamaban de chaval.
Ya.
Y creo que era el cómic, cuando lo veáis, pues veis que no tiene ningún paternalismo, ni romanticismo, ni es todo paz y amor. Lo que hay es realidad. Y se muestra el acoso escolar tal cual es.
Uh-huh.
Empezando desde el título, porque lo que te llaman, no, lo que te suelen llamar y las etiquetas que te ponen, desde luego, que la gente que le toca, no les gusta absolutamente nada. Y esa fue la etiqueta que me pusieron a mí.
Iñaki, que nos ha encantado el cómic, porque efectivamente es muy duro, pero es lo que es. O sea, que la gente que nunca ha pasado por esto sepa exactamente por lo que puede pasar un crío, por esa tortura, por ese fin calvario. Y me imagino que cuando sonaba el despertador por la mañana y sabías que tenías que ir al colegio, eso debía ser tremendo. Que esta situación la siguen pasando muchos críos, que afortunadamente, como tú dices, desde 2004, con el suicidio de Joaquín Ceverio, pudimos todos poner nombre a este problema y empezar a hablar de él y considerar que esto no es natural, que el hecho de que uno sea diferente, de que lleve gafas, de que esté más gordito, de que sea más alto, más delgadito, más bajo, más pelirrojo, esto no da derecho al resto de la humanidad a amargarle la vida y a torturarle día tras día. Y por lo tanto es un cómic muy recomendable. Recordemos que lo edita Panini, el título es Subnormal, una historia de acoso escolar. ¿Dónde lo podemos encontrar?
Pues en librerías especializadas.
Uh-huh.
Se puede encontrar en Fnac, Cortinglés, Casa del Libro.
Uh-huh.
Está bastante fácil de poder ir con la línea en la página web de Panini también.
Uh-huh.
Y yo soy más partidario de comprar en librerías.
Pues
en,
sí, la verdad es que sí.
Especializadas y ayudar a pequeño autónomo, como es mi caso, que yo también soy autónomo. Que lo tenemos cada día más difícil, y sobre todo una cosa muy importante es el mensaje del cómic, que no solamente entra en lo explícito, sino que hay un final de esperanza, de luz, de que el acoso escolar se sale, porque hay muy buena vida después del acoso escolar. Pero desde luego, para nada, en absoluto, son cosas de niños, es una responsabilidad que tenemos todos, tanto con lo que hacemos, como con lo que no hacemos, y sobre todo con lo que dejamos de hacer. Pero
fíjate,
no podemos mirar a otro lado y hace falta un cambio.
Iñaki, fíjate, yo este cómic lo convertiría en lectura obligatoria en todos los colegios, ¿eh? Como el libro de matemáticas y el libro de lengua. este cómic debería estar presente en todas las aulas de todos los colegios para que se sepa exactamente lo que hay, para que se pueda hablar libremente en las clases, para que los buenos profesores tengan la oportunidad desde el principio de explicar lo que es esto y por qué no se debe hacer, y para que los malos profesores no puedan poner en práctica lo que aparece en el libro de texto. Pero bueno, yo ahí lo dejo, Ministerio de Educación y Consejerías. Subnormal de Editorial Panini debería ser un libro de referencia para todos los escolares. Iñaki, ¿en estos momentos eres feliz?
Una de las dedicatorias que pongo en el cómic a la gente cuando me piden que se lo firme es con todo el cariño de un niño que aprendió a sonreír cumpliendo sus sueños, y estoy cumpliendo mis sueños, eso es algo que no puedo quejar para nada.
Pues me alegro muchísimo, Iñaki, me alegro mucho de que cumplas tus sueños, de hablar contigo, de que sigas haciendo ese trabajo y de que vivas en Getxo, que es un lugar que a mí me encanta y al que tengo muchísimo, muchísimo cariño. La próxima vez que vaya, nos tomamos un cafecito.
Perfecto, aquí te espero.
Muchísimas gracias, Iñaki. Un placer hablar contigo, de verdad.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta luego, un abrazo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Hola, soy Dani, tengo 24 años, soy barista y trabajo el café con muchísimo cariño.
Me llamo Nancy, tengo 57 años y soy administrativa. Me gusta dejarme sorprender por lo bueno de la vida.
Mi nombre es Nico, tengo 41 años, soy entrenador y me apasiona el cuidado de la salud.
Queremos invitarte a que formes parte de una comunidad sin transfobia.
Respeta, valora, incluye. Madrid sin transfobia. Comunidad de Madrid.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Para que vuelvas disfrutando de nuestros productos desde primera hora de la mañana y con todas las medidas tomadas de seguridad e higiene para nuestros empleados, y que puedas realizar tu compra segura. Y si quieres, haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y con el certificado de garantía Madrid. Pasteleríasmanacor.es.
¿Te gusta el deporte? En Onda Madrid tienes dos citas diarias. El partido de la una con José María del Toro.
De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde os contamos la actualidad más palpitante del deporte.
Y Madrid al tanto con José Luis Poblador.
A las 9 de la noche, 30 minutos al tanto del deporte madrileño.
Onda Madrid, nuestra forma de sentir el deporte.
Una buena salud empieza con una buena alimentación, y en delahuertacasa.com te ayudamos a conseguirla. Fruta y verdura frescas recién recolectadas directamente de nuestra huerta de la Vega de Aranjuez y Cien Pozuelos, y alimentos artesanos naturales, caseros y de proximidad. Te lo llevamos a casa, gratis, sin intermediarios. delahuertacasa.com.
Este otoño piensa solo en el baño que viene. Porque con el programa de termalismo para mayores de 65 de Balneario de Archena, tienes una escapada por menos de lo que imaginas, cargada de salud y con todas las garantías sanitarias. Escápate a Balneario de Archena y recarga.
¿Qué tienen las tardes de Onda Madrid para que sean diferentes?
Tienen chispa.
Se va a bloquear absolutamente todos los WhatsApps universales.
Cercanía.
Yo friego. Me gusta fregar los cacharros.
Entretenimiento.
El cerebro funciona con glucosa y es grasa en un 60 o 65%.
Y tienen a Nieves Herrero.
Y que no me digan en la esquina.
El venao.
El venao. El venao.
Cada tarde Nieves Herrero toma el pulso a la actualidad en Madrid Directo. De 4 a 8 de la tarde.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Tu casa dice mucho sobre ti, y Carpimart tiene mucho que decir sobre tu casa. Son especialistas en la fabricación e instalación de puertas, ventanas, suelos, armarios. Carpimart se adapta a cualquier espacio de tu hogar. Y si tienes un proyecto en la cabeza, cuéntanoslo. En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Desde hace más de 50 años, Huevos de Lucas dedica su esfuerzo en producir un huevo de calidad basado en nuestro propio maíz. El resultado, un huevo con sabor inconfundible. Huevos de maíz de Lucas.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117. Buenos días, Madrid.
Y a los de las 10 de Buenos Días Madrid nos encanta que nos contéis cosas, que nos sugeráis temas, que nos digáis todo lo que queréis decir. Y eso es lo que hizo hace unos días una oyente, Rebeca, que se puso en contacto con nosotros para contarnos lo que está sucediendo en el Colegio Público Meseta de Orcasitas. No es el único, ¿eh? Bueno, nos decía Rebeca que su hijo de segundo, que estudia segundo de infantil, está compartiendo aula con los de tercero y que su hija, que está en quinto de primaria, está haciendo lo propio con los de sexto. Bueno, pues Rebeca es una de las promotoras de una iniciativa que busca acabar con estas clases mixtas a las que se une hoy una cacerolada ante la puerta de ese mismo colegio en el que ya está nuestra unidad móvil con Gloria Talavera. Buenos días, Gloria.
Sí, Eli, esta es la cacerolada que están protagonizando vecinos de Orcasitas, padres y madres de alumnos que ahora mismo están en el interior de este colegio público, Meseta de Orcasitas. Y decías tú que fue precisamente Rebeca la que se ponía en contacto con nosotros para hacernos llegar su problema. Tiene dos hijos, ya están en el interior del colegio, hoy compartiendo aula con niños de diferentes edades. Rebeca, decíamos, en tu caso, dos hijos compartiendo aula con niños de diferentes edades.
Sí, los dos. Tengo un niño de 4 años y está compartiendo ahora mismo aula con niños de 5 años. Y tengo una otra niña en quinto de primaria y va a compartir clase con niños de sexto de primaria. Lo veo totalmente injusto y aparte que es fácil, es sencillo de arreglar. Simplemente necesitamos 4 profesores más para que cada uno esté en su nivel.
El inicio de clase del curso ha sido difícil para todos. La mayor, la tuya, empezaba hoy además el curso, ¿no? ¿Cómo la has encontrado? ¿Nerviosa, inquieta? Porque también esto de compartir aula con niños de diferentes edades es una novedad, ¿no?, para los pequeños.
Sí, de hecho, con todo esto que ha pasado, ella ha estado pues todo el verano hablando con sus compañeros a través de llamadas, de videollamadas, y ella estaba deseando venir al colegio. Y cuando nos llaman, a mí me llamaron el viernes para decirme que la niña salía de su aula para compartir aula con sexto, ella se puso a llorar y de hecho hoy no quería venir al colegio. No tiene compañeros. Encima, en la situación que estamos viviendo, los grupos burbuja, ella no se va a poder acercar a ellos, en el patio, en el comedor, nada.
Bueno, como decíamos, afecta a niños de todas las edades, ¿no? Nuria, en tu caso.
Efectivamente, en mi caso tengo un niño de 4 años que empezó el día 8 y exactamente lo que han hecho ha sido 4 grupos mixtos en total. Han juntado 4 y 5 años, primero y segundo de primaria, tercero y cuarto y quinto y sexto. Entonces, pues con todas las consecuencias que se derivan de todo ello, desde el punto de vista emocional, mi hijo, por ejemplo, pues ha estado llorando, mamá, esta no es mi clase, con las circunstancias que estamos viviendo tan excepcionales, por supuesto, respetamos las ratios, cómo no, o sea, hay que respetar la seguridad, la salud de los niños, de los profesores, del personal, pero sí que, sin que ello signifique perjuicio para los niños que tienen que enfrentarse a una clase mitad de un nivel, mitad de otro, y con la dificultad añadida que tiene un docente, un profesor, en esas circunstancias.
Laura, tú también tienes alumnos afectados.
Hombre, nosotros nos enteramos el lunes de esta medida que ha tomado el colegio, medida que nos parece absurda porque el único criterio es la edad de nacimiento. No se han tenido en cuenta ni la parte emocional ni la parte académica. Nada, esto se solucionaría con 4 profesores más. No sabemos por qué nos han avisado tarde y mal. Y nada, nos vemos en esta situación. Los niños están muy afectados. Han perdido el año pasado prácticamente todo el curso y ahora entran sin ningún tipo de motivación.
Rebeca, ¿por dónde pasa la solución? ¿Cuántos profesores se necesitan? ¿Qué dice la dirección? ¿Os habéis puesto en contacto con la consejería?
Sí, la dirección está de acuerdo, pero ellos no pueden hacer nada. Están mandando correos electrónicos y no les contestan. Entonces, bueno, pues la decisión ha salido, los padres, echarnos a la calle para que se nos escuche, y hemos recogido casi 1000 firmas para ir a la Consejería de Educación y presentarlas todas allí, a ver si a dirección no le hace caso, a ver si a los padres nos hacen caso.
Pues además, la encargada de poner esa campaña en marcha a través de change.org, hay muchos centros educativos que están en esta misma situación, que están recogiendo también firmas. No sé si estáis en contacto con ellos. En algunos centros nos dijeron este problema ya se había solucionado porque habían llegado algunos profesores. ¿Y cómo lo están haciendo los docentes? ¿Qué os dicen ellos, no? ¿Cómo se divide una clase en 2 edades?
Ellos han esperado última hora, me imagino, porque ellos también están afectados y han estado reunidos continuamente para ver cuál es la solución. y la mejor que había pues era esta. Ellos no han tenido más narices que poder hacerlo, pero es que hay solución. Es muy fácil, simplemente necesitamos 4 profesores para que abrir una línea más, solamente una línea más de cada clase, que son 4 profesores y esto se termina.
Pues muchísimas gracias, padres, madres afectadas que están ahora mismo aquí enfrente del colegio Meseta de Orcasitas junto a la avenida de los Plomolados, haciendo esta sonora protesta, Eli, como estáis escuchando.
Sí.
Y piden que vengan los profesores que se necesitan para que haya clases con 20 alumnos, pero que todos tengan las mismas edades. Dicen que no es una exigencia muy difícil y que no entiende por qué la consejería no lo soluciona.
En fin, cosas que nos trae esto que los cursis llaman nueva normalidad y que tiene muy poco de nueva y, desde luego, absolutamente nada de normalidad.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle.
Es jueves y llega el momento del periodismo de investigación de Juan Luis Galiacho. Juan Luis, buenos días.
Hola, buenos días, Eli.
Bueno.
Y lluvias servían, ¿no? Que nos espera.
Pues sí.
Días, es lo que más te gusta a ti, además.
Sí, en fin, veremos a ver qué es lo que pasa de aquí en adelante en todos los sentidos, ¿eh? Desde el tiempo, sí, que parece que está revuelto, hasta esas medidas que ayer se anunciaban, un poco precipitadamente por lo visto, que se van a poner en marcha en la Comunidad de Madrid, que todavía no sabemos cuáles son. No nosotros, es que ni el propio gobierno de la Comunidad de Madrid todavía lo tiene claro. Veremos a ver qué es lo que pasa. Quienes sí lo tienen... Sí, dime.
Sí, no, simplemente de acuerdo a esas medidas que tú anunciabas, pues esta noche precisamente ha habido pues un incidente con un apuñalado precisamente cerca en el distrito Moncloa, precisamente por llamar la atención a 3 chicos que iban a entrar en un chino sin mascarilla, ¿no? Parece ser que a continuación lo han apuñalado y lo han herido gravemente en el costado, precisamente por llamarle la atención por no llevar mascarillas a la entrada pues a un chino. Esto es una tienda de ultramarinos, ¿no? Bueno,
sí.
Pues eso es. Simplemente es otro dato más a añadir, ¿no?
En fin, incidentes que son absolutamente inexplicables. Oye, es obligatorio llevar mascarilla para entrar a un chino o para no entrar a un chino. Es obligatorio llevarla. Y por el hecho de afear la conducta a alguien o decirle, oye, que te tienes que poner mascarilla, resulta que corres el riesgo de morir apuñalado. Pues en fin, vivimos en un mundo de locos. Donde suceden cosas como estas. Bueno, que te iba a contar, o te iba a preguntar, mejor dicho, por esa convocatoria que hubo ayer miércoles frente al Congreso de los Diputados de Policías y Guardias Civiles para pedir un protocolo antisuicidio. ¿Qué pasa? Que los suicidios entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están disparados, ¿no?
Sí, efectivamente, es el cuerpo que más sufre, pues está desgraciadamente esa gran de suicidios, que en España son ya 3.600 lo que van en este año, ¿no?, según datos oficiales. Bueno, pues el cuerpo, uno de los cuerpos que más sufre esta lacra es precisamente los cuerpos de seguridad, tanto Guardia Civil como Policía Nacional, en concreto más la Guardia Civil, donde, según datos de la propia Asociación Unificada de Guardias Civiles, ocurre un suicidio cada 26 días, ¿no? En este momento llevamos ya... Sí, llevamos ya 15 muertes previsibles, que es como se conocen a los suicidios, y bueno, y a raíz de las declaraciones de Pedro Sánchez, donde en el Senado pues daba el pésame a la familia de una eterna, precisamente por haberse suicidado aparentemente en una prisión de León, pues, perdón, en la prisión del País Vasco, pues precisamente se convocaba por todas las asociaciones de policías nacionales y guardias civiles, pues este acto ayer de protesta ante el Congreso para decir de que también pues para los miembros de seguridad pues se les ponga un protocolo, porque vuelvo a repetir, es uno de los cuerpos más lacrados por los suicidios, ¿no? En concreto, vuelvo a repetirte, cada 26 días se produce un suicidio en los cuerpos de seguridad del Estado.
Protocolo que, por otro lado, si no me equivoco, Juan Luis, sí tienen otras policías europeas.
Sí, efectivamente, es un protocolo que existe por parte de otras policías, sobre todo por el tema de la ansiedad que tienen, y bueno, y ya te digo que es un tema bastante complicado, que desde hace tiempo se viene ya pidiendo al gobierno que se tenga en cuenta, y bueno, parece ser que se mira para otro lado, en una de los graves problemas que tienen en estos momentos los cuerpos de seguridad del Estado, como es el tema de los suicidios entre su personal, ¿no?
Juan Luis, cambio de tema. Recuérdame quién era Susana Acebes y por qué vuelve a ser noticia.
Bueno, pues tenemos esta semana dos crímenes que fueron muy mediáticos, como es el de Susana Acebes y el de Sheila Barreiro, que han pasado a ser crímenes ya sin, pues nada, perdidos ya en el limbo, ¿no?
Sin resolver.
Sin resolver, efectivamente. Susana Acebes fue hace 20 años y prescribe precisamente por esos 20 años, que sabes, es el tiempo máximo que se permite en la legislación española, pues investigar un crimen sin resolver. Y Susana Acebes fue una chica que murió en Zamora, en el barrio San José Obrero de Zamora, precisamente hace 20 años, en el año 2000, y que apareció pues con un preservativo encima de su cuerpo y estrangulada, ¿no? Desde entonces se ha intentado buscar a quien fuera la persona que cometió este asesinato, y tras 20 años no se ha logrado absolutamente nada, con grandes fallos de protocolo. Por ejemplo, fíjate que entonces, estoy repitiendo, hace 20 años, pues el forense del caso, el que visitó precisamente la escena del crimen, se fumó dos pitillos, los apagó en un cenicero y allí los dejó. Y bueno, pues con eso te quiere decir cómo se hacían entonces las pruebas periciales, ¿no? Yeah. Precisamente esos cigarros luego fueron investigados y determinó que eran del forense, pero imagínate. Y bueno, pues 20 años sin lograr dar con el asesino de esta joven, que como te digo, apareció estrangulada en su casa. Y el crimen de Sheila Barreiro, que también pues parece ser que se ha dado carpetazo ya esta semana también, es el de una chica que salía de trabajar de una localidad leonesa de Villablino, iba para su casa y apareció también muerta de un disparo muy pequeñito, en una pistola de 12 milímetros para ver, que son, me dejan apenas el edificio, y apareció metida dentro de su coche yendo hacia su casa, que está precisamente en una localidad cercana de Asturias. Se intentó vincular al exnovio con este crimen, no se lograron las pruebas contundentes, se cerró el caso, se volvió a reabrir porque, vuelvo a repetir, entonces no había las pruebas que hay ahora, y con las pruebas actuales se determinó una pequeña partícula que había en la mano derecha de su exnovio y que coincidía precisamente con la pólvora de la munición gastada en este crimen, pero ahora de nuevo la Audiencia Provincial de Asturias determina que no ha habido las pruebas suficientes y que da de nuevo también carpetazo a este caso. Por tanto, son dos crímenes muy mediáticos en su día que quedan sin resolver.
Juan Luis, tenemos minuto y medio para que me cuentes si se sabe algo más sobre el caso de esta chica que desaparecía hace nada, dos semanas o semana y media en Rivas Vaciamadrid, Madrid, y que aparecía muerta. No se sabe muy bien en qué circunstancias.
Bueno, lo que sí podemos decir es que la autopsia determina que parece que fue un accidente. Eso es lo que al menos dice la autopsia, porque por las caídas parece ser que hay arañazos en lo que son todo el cuerpo y sobre todo en los glúteos, que parece como si hubiera sido arrastrada, ¿no?, en su caída. Lo que es difícil de entender es que a las 20:45, que se data un poco lo que es la fecha de la posible caída y muerte, pues entonces ya no había apenas luz para estar en un barranco mirando el cielo, paisaje, ¿no? No lo sé, sí. Es un poco complicado. Lo que pasa es que podemos decir que la autopsia determina que fue un accidente desgraciado la muerte de esta chica de Cantarero.
En fin, bueno, pues estos casos que hemos comentado y otros muchos más ampliados los encontramos en el Cierre Digital, que es el periódico de Juan Luis Galiacho. Juan Luis, la semana que viene más periodismo de investigación. Muchas gracias.
Muchas gracias, Eli. Espero verte. Gracias.
Hasta luego. Llegan las noticias ahora a Onda Madrid.